Empezamos esta lección leyendo Génesis el capítulo 26 y los versículos 12 al 33. Génesis el capítulo 26 y los versículos 12 al 33. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que quiere decir contención, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, que quiere decir enemistad. Y se apartó de ahí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, que quiere decir lugares amplios o espaciosos. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Podemos aprender de esta porción que la bendición de Dios no nos libra del sufrimiento. A veces la bendición de Dios es motivo de discordia con otros, como en el caso de Isaac. Una cosecha 100 veces mayor era una cosecha abundante, que era anormal en esa época, en ese clima y con la tecnología disponible en ese momento. Fue realmente un milagro. Sus rebaños y manadas se multiplicaron muy rápidamente. Aparentemente, los filisteos de la misma zona estaban cultivando y pastoreando en las mismas condiciones y con la misma tecnología, pero no estaban teniendo el mismo éxito. Se pusieron celosos por Isaac y lo envidiaron y lo odiaron a Isaac a causa de la bendición del Señor. Los filisteos exigieron a Isaac que se fuera y llenaron los pozos de agua que Abraham había cavado para asegurarse de que se fuera. Esto fue solo una señal de la persecución y el odio que los descendientes de Isaac, los judíos, experimentarían donde quiera que fueran cuando estuvieran dispersos entre las naciones. A menudo en la historia de los gentiles temían a los judíos, especialmente cuando empezaban a prosperar y a poseer riqueza y poder en un país extranjero. Se les culpó de todos los males de la sociedad. Sin embargo, Dios está por su pueblo, sin importar quién esté en contra de ellos. Y Él les proporcionará todo lo que necesiten cuando lo necesiten. Cuando nosotros, el pueblo celestial de Dios, recordemos que podemos enfrentar nuestros problemas, conflictos y enemigos con calma, paciencia y paz, será un testimonio claro para quienes nos rodean de que las bendiciones de Dios no son anuladas por las dificultades de la vida. Dios es siempre fiel. Isaac decidió no pelear con los filisteos. Abraham era a menudo agresivo al tratar con sus enemigos, mientras que Isaac tendía a ser más pasivo. Es muy importante para nosotros orar a Dios para saber cuánto honra al Señor levantarnos para luchar y cuánto honra al Señor esforzarnos para hacer la paz. Jesús es el ejemplo perfecto del equilibrio divino. Cuando honró a Dios y dirigió la atención de la gente hacia la voluntad de Dios, Jesús fue agresivo al confrontar a sus enemigos. Un ejemplo de tal agresividad fue cuando expulsó a los cambistas del templo. Otro es cuando llama a los fariseos hipócritas y sepulcros blanqueados en Mateo el capítulo 23. En la cruz, cuando pudo haber llamado a 10 legiones de ángeles para destruir a sus enemigos, perdonó a sus verdugos y, como una oveja para el matadero, no abrió su boca. Hermanos, que verdaderamente busquemos al Señor para que nos dirija en todos los conflictos de la vida. Se nos dan las pautas generales en Romanos el capítulo 12 y los versículos 16 al 21. Romanos 12, 16 al 21. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A veces no es posible estar en paz con algunos individuos, es cierto eso. En tales casos, deberíamos pedir dirección del Señor para saber qué debemos hacer. Santiago escribió en Santiago 3 y los versos 13 al 18, Santiago 3, 13 al 18, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si somos agresivos o pasivos con nuestros enemigos, no debe estar determinado por nuestros sentimientos o deseos egoístas, sino por aquello que glorifica al Señor Jesucristo y cumple su voluntad. El pueblo de Dios a menudo se levanta y lucha porque exige sus derechos, no porque busque honrar a Dios. Otros evitan el conflicto porque les resulta más fácil y menos estresante no afrontar la confrontación. Sus pensamientos no se fijan en lo que glorifica al Señor, sino en lo que les resulta más fácil. Necesitamos evitar los dos extremos. Que verdaderamente clamemos a Dios por un equilibrio divino en cada área de nuestra vida para que Dios sea glorificado. Isaac fue recompensado por Dios por su conducta con una renovación de sus promesas de bendiciones, como leímos en Génesis 26 y los versos 24 y 25. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando buscamos honrar a Dios con nuestra vida, Dios nos hará prosperar en esta vida y en la eternidad. Nada ni nadie puede impedirnos la bendición de Dios cuando deseamos hacer su voluntad. ¡Qué confianza que podemos tener cuando confiamos en el Señor! Voy a leer una cita de un comentario que dice así: al observar la experiencia de Isaac desde un punto de vista espiritual, podemos aprender una lección importante. En la Biblia, los pozos a veces simbolizan bendiciones de la mano del Señor. La iglesia sigue buscando algo nuevo hoy, cuando todo lo que necesitamos es cavar nuevamente los viejos pozos de vida espiritual de los que el pueblo de Dios ha dependido desde el principio. La palabra de Dios, la oración, la adoración, la fe, el poder del Espíritu Santo, el sacrificio y el servicio. Pozos que hemos permitido que el enemigo llene o seque. Siempre que ha habido un avivamiento del poder espiritual en la historia de la iglesia, ha sido porque alguien ha cavado nuevamente los viejos pozos para que el Espíritu vivificante de Dios pueda obrar libremente. Ahí termina la cita. Estoy de acuerdo con ese comentario. La palabra de Dios es agua espiritual para el creyente. Si queremos vivir y prosperar como creyentes y como asamblea local, debemos mantener los pozos de la vida abiertos y puros. Debemos mantener el manantial de la sana doctrina abierta y pura. Cuando yo vivía en Paraguay, yo tenía que supervisar la excavación de un pozo para nuestra agua potable. Descubrí que cavar un pozo implicaba mucho trabajo. Dos hombres cavaron nuestro pozo. Realmente es un arte cavar un pozo de agua, mantenerlo redondo y evitar que se derrumbe. Una vez excavado el pozo, fue un trabajo constante mantenerlo en buen estado y evitar que se contaminara con contaminación externa. El apóstol Pablo cavó los pozos de doctrina para esta edad de la iglesia. Otros a lo largo de los años han tenido que cavar nuevamente y reparar los pozos porque los enemigos del evangelio han procurado cegar los pozos de la sana doctrina. Ahora es nuestra responsabilidad mantener estos pozos de verdad abiertos y puros. Vamos a leer en Judas los versos 3 y 4. Judas 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pablo también escribió en 1 Tesalonicenses 5:21, Primera Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. También escribió a Timoteo en 2 Timoteo 1:13-14. 2 Timoteo 1:13-14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dice Pablo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, ¿estamos siendo fieles para mantener abiertos y puros los pozos de la sana doctrina? Yo no estoy buscando algo nuevo y emocionante. Estoy de acuerdo con lo que dijo Pedro cuando Jesús le preguntó si iba a salir y seguir al resto de la multitud en Juan, el capítulo 6 y los versículos 68 y 69. Juan 6, 68 y 69. Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo no quiero beber de ninguna otra fuente que la fuente de vida, la fuente de la palabra de Dios. Ahora vamos a terminar el capítulo 26 de Génesis leyendo los versículos 34 y 35. Génesis 26, 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, heteo, y a Basemat, hija de Elón, heteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Isaac y Rebeca eran personas de fe. Esaú era un hombre carnal, y esto causó enorme dolor a su madre y a su padre. La carne siempre se siente atraída por los placeres del mundo. Busca lo que satisface rápida y fácilmente, sin pensar en Dios ni en su voluntad. Una lección muy práctica para nosotros en esta edad de la iglesia es que no debemos casarnos con incrédulos. Así nos enseña Pablo en 2 Corintios 6 y los versos 14 al 18. 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Los creyentes ni siquiera deberían salir con un incrédulo con la esperanza de que sea salvo antes de casarse. La desobediencia a las amorosas instrucciones de Dios siempre trae dolor a quienes desobedecen y a quienes los rodean también. Una lección más amplia del matrimonio de Esaú con sus esposas cananeas es la de sentirse atraído por el mundo y sus placeres. Vamos a leer en 1 Juan el capítulo 2 y los versículos 15 al 17. 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, que realmente nos enamoremos de Jesús y de sus caminos, que busquemos y nos entreguemos a su voluntad en cada área de nuestra vida. La desobediencia a la voluntad de Dios conduce al dolor siempre, tarde o temprano. Pero gracias a Dios, la obediencia resulta en la bendición del Señor. Leemos en Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Las cosas de este mundo que son contrarias a la voluntad de Dios prometen gozo, paz, prosperidad y felicidad. Pero en lugar de cumplir la promesa y enriquecer la vida de una persona, solo aumenta su dolor. La obediencia a la voluntad del Señor enriquece la vida y no produce dolor. La Biblia no dice que los hombres y mujeres de fe no experimentarán tristeza, sino que las bendiciones del Señor no añaden tristeza a la vida de uno. Las bendiciones de Dios provienen de la fe que produce obediencia. Usted nunca se arrepentirá de haber obedecido al Señor. Sin embargo, tarde o temprano, siempre se arrepentirá de haberse sentido atraído por las tentaciones del mundo. Que no seamos amargura de espíritu para nuestro Padre Celestial por causa de nuestro amor para el mundo y sus caminos. Que amemos a Jesús y a sus caminos con todo nuestro corazón.